Bienvenidos al Tech Summit. Soy Alejandro Campos, Magencio con G, ni magnesio, ni magneto, ni manganeso. Magencio sin más, ¿vale? Me han llamado de todo y de hecho en el registro me lo han dicho. ¿Ah, magnesio? No. Soy evangelista técnico de Microsoft y os vengo a hablar de bots. Para quien no sepa lo que somos qué somos los evangelistas técnicos, bueno, este es mi equipo, parte de él. ¿Vale? Así que si nos veis por ahí, estos somos los evangelistas, interceptarnos, preguntarnos, hablar con nosotros de lo que queráis, contarnos vuestras penas, vuestras alegrías. Los evangelistas técnicos, por resumirlo rápido, somos gente que estamos todo el día aprendiendo y compartiendo lo que aprendemos con los demás. Básicamente es un trabajo muy divertido por el que encima nos pagan. ¿Qué más podemos pedir? Y como digo, venimos a hablar de bots. Hay mucha duda con todo esto de qué son los bots. He estado en empresas, he estado con clientes y me dicen, un bot, es un proceso de automatización. No es, cuando hablamos de bot, no vamos a hablar de eso. ¿Vale? Esos son los GCaps y otras historias, Bistock y cosas así. Cuando hablamos de bots, estamos en realidad hablando de chatbots. Al final es un programa informático con el que podemos conversar en lenguaje natural. Es otro tipo más de aplicación, con la que interactuamos de manera distinta a como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero de una manera muy natural a la que estamos acostumbrados, porque todos habéis usado WhatsApp alguna vez, ¿no? O Telegram, o Line, o cosas parecidas. Pues con el bot vamos a hablar de la misma manera. No podemos hablar de los bots sin hablar de los Cognitive Services. Una suite de servicios que tenemos los desarrolladores a nuestra disposición, que podemos integrar en nuestras aplicaciones, en nuestra web, en nuestros sistemas, y que tienen unas grandes capacidades basadas en inteligencia artificial, en machine learning, en aprendizaje automático, que nos van a permitir hacer cosas como reconocer lo que hay en una imagen, reconocer caras, reconocer emociones de la gente, reconocer lo que está hablando una persona, quién es esa persona que está hablando o esa persona que aparece en la foto, reconocer lo que me están diciendo, que eso va a ser muy importante para los bots. No es tan importante, que lo es, que alguien me diga qué tiempo va a hacer mañana, sino saber de verdad lo que me quiere estar diciendo. Oye, que le muestres el tiempo a esta persona. El saber el string, la cadena de texto, no es tan relevante. Es un primer paso. Entonces, pues eso, tenemos una suite de 22 servicios en este momento. Esto se duplicó hace unos meses, o sea, esto está creciendo, está evolucionando, los propios servicios cada vez son mejores. Y me voy a centrar en algunos, como ejemplo, podéis jugar con todos ellos en la web de Cognitive Services. Me voy a centrarme en algunos que tienen así como más que ver con los bots en principio. Por ejemplo, el tema de corrección de errores, de lo que estás escribiendo. O sea, hay un servicio que tú le puedes pasar un texto como el que le he pasado, esto es real, son ejemplos reales que he estado jugando yo ahí en la web, un texto que no hay Dios que entienda. Y él es capaz de corregírtelo. Y para los desarrolladores no solo nos lo corrige, sino además nos dice en qué parte del texto está el error, cuál era el error, cuál es la parte buena. O sea, todos estos servicios, como digo, son para los desarrolladores, aunque los disfruten los usuarios. Otro servicio, por ejemplo, es el del análisis lingüístico. Tú le pasas una frase y os acordáis, bueno, algunos lo tendréis más cerca que otros. En EGB, en el colegio, no sé si ahora se hace con la LOCSE y esto, cuando te daban una frase tenías que decir complemento directo, complemento indirecto, sujeto, verbo, predicado, adverbio, pronombre, todas estas historias, ¿no? Pues esto te hace los deberes, básicamente. Te genera un árbol con todas las partes de la frase. Otra API, por ejemplo, que te analiza textos. Tú le pasas un texto, por ejemplo, de esta serie maravillosa de la tele de la que he heredado el título de mi sesión. Entonces te dice, pues en qué idioma está, si el sentimiento de esa frase es positivo o negativo, algo muy utilizado, por ejemplo, en Twitter, y te extrae él automáticamente palabras que considera importantes en esa frase. ¿Vale? O sea, este análisis automático de frases nos va a venir muy bien. Y el servicio por excelencia en el uso de bots, que luego veréis, es LUIS, Language Understanding Intelligence Service. No lo han puesto en honor a mi compañero Luis, que se ha sentado por ahí. Hola, Luis. ¿Vale? Sino que son eso, Language Understanding Intelligence Service. Esto es lo que os decía antes. Yo le paso una frase y me dice la intención que estoy diciendo ahí. ¿Cuál es la intención de eso? Si alguien me dice eso a mi aplicación, ¿qué es lo que está esperando? Que le diga el tiempo. ¿Vale? ¿Y cuáles son las partes relevantes de información de esa frase? Aparte de la intención que tengo. ¿Cuándo es el tiempo que quiero? ¿Hoy? ¿Y en qué ciudad? Charming. Podría ser Madrid, Barcelona o Bilbao. ¿Vale? ¿Y qué me devuelve al desarrollador? Pues de todas las intenciones con las que yo he entrenado a Luis y que es capaz de reconocer, me dice, oye, pues de todas las intenciones que yo entiendo, quieren que les digas el tiempo. Además me dice qué entidades son las importantes de las que yo le he dicho que entienda. Hoy, y no solo me dice hoy, sino que además me dice la fecha de hoy. Ya me lo normalizo para que yo como desarrollador ya sepa que cuándo es hoy. Y la ciudad, me dice, oye, pues esto además es de tipo geografía. ¿Vale? Y esto es lo que hace el sistema. Esto es lo que entrenaremos y lo que hará, por ejemplo, que nuestro bot entienda lo que le estamos diciendo. Entonces, ¿cómo podemos crear experiencias conversacionales? Pues por un lado tenemos nuestros servicios. Tenemos nuestros servicios web, la lógica de negocio de nuestra empresa. Y a eso le podemos añadir toda una capa de diálogo. A servicios que ya existen, cogemos los Cognitive Services y otros servicios más que pillemos por ahí, pues un montón de servicios de BIM, de traducción, de textos y cosas así que existen. Le damos una capita de diálogo a todo eso y ya lo podemos consumir, empezando con los bots, de los que ahora hablaremos. Los bots se van a aprovechar de esta capa de diálogo para poder interactuar con nuestros usuarios a través de diferentes canales, como Slack, como Twitter, como Facebook Messenger, como Skype. No solo se queda aquí. Yo ya que tengo estas capacidades, también las puedo, por ejemplo, usar para extender nuestro asistente personal, nuestro asistente digital, como es Cortana. Cortana entiende ciertas cosas, pero no entiende aquello que sea del dominio de mi negocio. Oye, quiero pedir una pizza. Pues Cortana no sabe, pero sí sabe quién sabe. Pues se lo pida a mi bot, ¿vale? O a mi capa de conversación. Y en cualquier caso, siempre lo podemos integrar con cualquier web o aplicación móvil que nos dé la real gana. Todo se basa en API REST, todo se basa en estándares, con lo que podemos usarlo en cualquier sitio, ¿vale? No hace falta crear un bot para todo lo que os voy a contar. Pero bueno, hemos venido a hablar de bots y es lo que vamos a hablar. Entonces, ya hemos dicho lo que era un bot, al final algo con lo que vamos a poder hablar de manera natural y lo vamos a hacer a través de los canales a los que estamos con los que estamos acostumbrados a hablar con la gente. ¿Vale? Pues Skype, SMS, email, hay diferentes canales. Y entonces el Bot Framework es un framework que hemos creado precisamente para ayudarnos a crear toda esa capa de diálogo, ponerla por encima de nuestros servicios y conseguir llegar a la gente a través de todos esos canales. ¿Vale? Todos sabéis chatear, me habéis dicho, ¿no? Pues ya sabéis hablar con un bot. Entonces, ¿qué partes forman el Bot Framework? Bueno, hemos dicho que tenemos los Cognitive Services por un lado, me reitero, siguen siendo parte fundamental. A ver si pasa esto. Ok. Tenemos nuestros servicios web con nuestra lógica de negocio. ¿Vale? Gracias a los Cognitive Services, pues hemos puesto esa capita de conversación por encima. Y eso es lo que me permite el Bot Framework. El Bot Framework tiene una cosa que se llama el Bot Builder. Es un SDK que puedo utilizar tanto en Node.js como en C#. O lo puedo usar a pelo mediante API REST, si no existe en el lenguaje de mi elección. Con el que voy a poder crear precisamente esa capa de conversación, como veremos luego. Una vez que tenemos ya el bot hecho, lo publicamos en la nube, que para eso está, lo publicamos en Azure como un servicio web normal y corriente, como un servicio web más, y gracias a otro componente del Bot Framework, como es el Bot Connector, podemos coger eso que hemos hecho y hacérselo llegar a los usuarios. El Bot Connector se va a encargar de los mensajes que le lleguen a mi bot, hacerle llegar los mensajes del usuario a mi bot y lo que mi bot conteste, hacérselo llegar a los usuarios. ¿Vale? Entonces, la gracia de esto es que con un solo bot puedo llegar a todo el mundo, esté donde esté. Esta es la gracia de este framework. Porque en Facebook hay bots, en Telegram hay bots. Cada uno se hace de su padre y de su madre. Aquí tenemos un solo bot que haremos llegar a todos. ¿Vale? Es multiplataforma. Igual que usamos Xamarin para hacer apps, ¿verdad? Pues con esto podemos usar el bot framework. Existe un bot catalog, que es otra de las partes importantes de esto, que es para poder encontrar esos bots. Al final sería una especie de tienda de aplicaciones, para que la gente sepa qué bots existen y en qué canales están disponibles. Entonces, en el Bot Directory podréis encontrar ya muchos bots con los que empezar a jugar. Pero vamos a empezar ya a pasar a cómo me creo mi bot. ¿Vale? Se puede hacer en Node y en C#. De Node no tengo ni la más remota idea. Yo lo voy a hacer en C#, pero los conceptos son los mismos y la idea es la misma. Tenemos ya unas plantillas creadas, tanto en Node como en C#, en las que pues es una especie de hola mundo, que ahora os enseño rápido. En Visual Studio, en este caso, pues te bajas la plantilla y es un proyecto más de Visual Studio. Ese bot que me creo es un bot que no hace nada. Lo voy a publicar directamente en Azure, solo para ver que funciona. Una vez que lo pruebe y funcione un bot que no hace nada, es cuando ya puedo empezar a meterle inteligencia, a hacer cositas con él. ¿Vale? Pero ha pasado que tú te empiezas a hacer un bot, te emocionas, empiezas a programarle, le empiezas a meter luises y APIs y de todo, y falla. ¿Qué es lo que falla? ¿Tu bot? ¿O está fallando el canal? ¿O está fallando? Pues primero probar con un bot chorra de hola mundo y a partir de ahí, una vez que ya está conectado a todo, ya empezar a meterle la lógica y la inteligencia que queráis meterle. Ese es mi consejo personal. Entonces, bueno, se acabaron las slides, ¿vale? Y voy a empezar ya a enseñar código. ¿Alguien que no sea desarrollador en la sala? Tú, Luis, si lo eres, tú lo fuiste y tú eres el único que me lo creo. ¿vale? Bueno, pues lo siento porque va a haber mucho código, pero intenta quedarte por lo menos con las ideas generales, ¿ok? La potencia que tiene. Y luego se lo cuentas a tu amigo el desarrollador para que lo haga, que debería de haber venido hoy, si no está aquí. Entonces, vamos a ver esto de qué va. Como os he dicho, hay una plantilla que te puedes bajar, le das a Visual Studio, nuevo proyecto, y te crea una plantilla. Esta plantilla es en realidad una API REST normal y corriente como cualquiera que te puedes crear en ASP.NET. ¿Alguien ha usado ASP.NET alguna vez? ASP.NET es con lo que creamos en el mundo.NET los servicios web o los sitios web. Entonces, esto es ASP.NET normal y corriente hecho en C#, con lo que para los bots vamos a contar con la misma potencia que tenemos cuando desarrollamos en ASP.NET cualquier servicio web. ¿Vale? Eso no ha distraído nada, no pasa nada. Entonces, lo primero que tengo es solo tengo un punto de entrada a mi bot. Post. Te ha llegado un mensaje del usuario y te llega una actividad. Una actividad puede ser o bien un mensaje que te ha escrito el usuario o bien cosas como pues el usuario quiere que borre sus datos, ha habido un cambio en la conversación. O sea, al final los bots pueden ser parte de una conversación conmigo mismo o como parte de una conversación en grupo. Pues aquí te van notificando eventos que pueden interesarte para que hagas cosas. Normalmente nos quedamos con el mensaje. Me han escrito un mensaje, este lo que hace es coger el mensaje, calcula la longitud del texto y crea una respuesta que dice, oye, que me has enviado este texto que tiene no sé cuántos caracteres. Un eco de toda la vida. ¿Vale? Dice, a ver, conector a las conversaciones, responde con este mensaje. Ya está, esto es un bot. Tú a partir de ahora aquí ya podrías ponerte a hacer lógica. Podrías coger tú el string que te ha llegado, que no es más que lo que ha escrito el usuario, y empezar a parsearlo. Te puedes poner a poner expresiones regulares. Te puedes poner a hacer lo que se te ocurra, ifs a cascoporro, switches, cosas de esas de programación, ¿no? Es una manera, pero no es la mejor manera. ¿Cómo podemos hacer que el usuario nos entienda? Para eso contamos, por ejemplo, con el famoso Luis, que os he mencionado antes. Luis me va a permitir entrenar un sistema para que entienda las intenciones que yo quiero para mi aplicación. En este caso, el bot que me he hecho es uno de series de la tele. Pues soy bastante aficionado a las series de la tele. De hecho, hay una web que se llama TrackTV, que te permite marcar todos los episodios que estás viendo, por cuál vas, porque yo sigo como más de 30 series, pues es bastante difícil saber por dónde voy en cada serie, ¿no? Ese servicio existe, no es mío. Tiene una API REST que yo he consumido. Por eso lo he usado. Es fácil para las demos y es visual y atractivo. ¿Vale? Pero ahora lo que quiero hacer es, a ese servicio web que ni siquiera es mío, ponerle una capita de diálogo por encima que entienda cosas como cuando alguien le escriba, oye, ¿cuáles son las series que están de moda ahora? Oye, que he visto el capítulo 3 de la temporada 4 de la serie Patatín. Eso es lo que quiero que entienda. Y eso es lo que he hecho con Luis. No voy a empezar uno de cero. Voy a coger uno que ya está hecho. Lo tengo en inglés y en español. Los bots pueden ser multilingüe. Es la gracia también. ¿Vale? Voy a usar el de inglés pues porque normalmente he jugado más con él. Es el que tengo más entrenado. Nada más. Entonces, en Luis me puedo crear intenciones. Esto tiene que ver con mi negocio, con mi ámbito. Entonces, intenciones que para crear le das aquí un nombre de intención, le metes un ejemplo y ya tienes una intención creada. Entonces, ¿qué intenciones me he creado yo, por ejemplo? Quiero temas de recomendación. Recomendaciones de shows. Un ejemplo. Can you please recommend me a show? ¿Vale? Esto es algo que nunca le he entrenado con esta frase. Con las frases que yo he leído entrenando, él es capaz de decirme, oye, de todas las intenciones que yo reconozco, creo que quieres recomendaciones. ¿Es esto verdad? Sí. Si no lo es, le digo qué intención es la buena y le doy a OK. Cada vez le voy haciendo mejor. Cuanta más frases le use para entrenarle, pues cada vez va a ser mejor. Y así entreno en intenciones. Me pongo a poner frases. Bueno, puedo hasta meter la pata. The most popular shows today. Popular. ¿He acertado? Sí. Bueno, tiene un fallo aquí de escritura. Da igual. Submit. La gente escribe mal a veces, ¿no? Entonces, estas son las intenciones, no es nada más que esto. Decirle para ti las frases que te están diciendo qué crees que significan y para mi aplicación qué importancia tienen. Además, ¿qué pasa? Que también me interesa que me saque partes de esa frase. Esas son las entidades. Yo puedo definir diferentes entidades, las que a mí me dé la gana, con el nombre que a mí me dé la gana, y decirme, oye, can you please find something about Sons of Anarchy? ¿Qué ha hecho aquí? Intención de búsqueda, es correcto con lo que he ido entrenando y además me marca partes relevantes de esa frase en función de lo que yo he ido entrenando. Yo le dije que lo que pusiese más o menos aquí era el nombre de la serie. ¿Ha acertado? Sí. Sumir, ya tengo otra frasecita más para la colección. ¿Vale? O sea, él va detectando en función, al principio no lo hace. Tú le metes 5 frases y todavía es suficientemente tonto como para no saber que lo que va en ese lado es el nombre de la serie. Según le vas entrenando con nombres diferentes, con frases diferentes, con maneras diferentes de decírselo, él se va quedando con la copla. Estas entidades pueden ser compuestas. Por ejemplo, yo quiero saber el episodio que puede ser en formato... No, si alguna vez habéis bajado backups de series de internet, ¿vale? Habréis visto que las series a veces tienen formato de 1X03, temporada 1, episodio 3, o S01E03. ¿No? No hace falta ese autodescriptivo. S de season, E de episode. ¿Vale? ¿Os habéis reído? Todos habéis bajado backups de internet. Muy bien. Pues yo quería eso. Por un lado, quiero identificar si alguien me lo escribe de esa manera o si me lo pone suelto. Por ejemplo, I watch episode 3 of season 4-5 of Sons of Anarchy. Y si le he ido entrenando bien, me dice, esto es la serie, esto de tu entidad compuesta es el número de episodio y esto es el número de temporada. ¿He acertado? Sí. ¿Que no lo ha hecho? Se lo desmarco y lo marco y le digo, de lo que tú puedes identificar esto es la temporada. O sea, cuando él no acierta, tú le dices lo que es lo bueno y tiras para adelante. ¿Esto está bien? Sí. ¿Vale? Si alguien dice en lugar de eso, I watch 1X03 of Sons of Anarchy. Me lo ha pillado también. Dice, esto es el episodio, la entidad completa. ¿Te gusta? Me gusta. Que no, lo corrijo y pista. Hay entidades que ya están predefinidas. Números, ordinales, temperaturas, dimensiones, edad, geografía, enciclopedia, porcentajes, fechas. Si esto es útil para mí, le pongo fecha y cuando yo le ponga ¿qué series molan hoy? Vale, voy a hacerlo. What are the best... Bueno, the best shows today. ¿Vale? Today suena a trending. No es popular. Popular es en toda la historia de las series. Trending es lo que mola en este momento. Pues, jolín, me lo ha pillado. El today me lo ha pillado también. Me mola. Ya está. Cuando alguien llame a esto, el today se va a convertir en la fecha de hoy. Si le digo in 2 days, yesterday me lo convierte también. ¿Vale? Y además, ¿qué más cosas puedo hacer? Ponerle expresiones regulares. Yo, como pongo 1X3 o S01 en tal, me puedo poner expresiones regulares para ayudarle a que identifique eso como cosas que me importan, no como texto extraño que se haya confundido el usuario. Entonces, le puedo ayudar a mejorar. E incluso le puedo poner frases para ayudar en los algoritmos. Él va entrenándose con las frases que yo le voy dando. De vez en cuando él se termina de entrenar, se ejecuta contra todas las frases que yo ya le he pasado alguna vez. Y en ese caso me dice, que aunque tú me has dicho que esto es trending, yo sigo pensando que es popular. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Lo dejas estar y me confundo siempre o me ayudas a mejorar? Aquí vais a poder ver cómo de bien va todo. Si todo está verde, va bien. Si hay algo rojo, está mal. Si hay algo rojo, le puedes dar clic y te va a decir las frases que has utilizado para educarle, qué es lo que él ha entendido y qué es lo que tú le has puesto. Pues si quieres reeducarle, cuantas más frases le pongas, mejor lo va a hacer. Pero hay veces que, por ejemplo, se lía. Imagínate que yo digo yes, que para mí es afirmación, y please, que es agradecimiento. O sea, por favor. Si me dicen yes, please, ¿qué es? Sí o por favor. Imaginaros que se lía. Yo aquí puedo crear frases y decirle, le pongo el nombre que me dé la gana. Todo lo que has aprendido para yes va a ser lo mismo para yes, please. Estas dos palabras son intercambiables. No sé si lo veis, pero aquí pone intercambiable. O sea, yo le voy a poder ayudar a decir, todo lo que has aprendido para Alex es lo mismo que para Pedro. O al revés, que te estás liando, que cada vez que te digo Alex y te digo Pedro, crees que es lo mismo. Pues yo le puedo decir que no lo es. Todo lo que hayas aprendido para esto, olvídalo para esto otro. Y puedo mejorar eso. Pues nada, con esto le voy entrenando. Él me va sugiriendo frases. La gente que va usando Luis, ya sea desde el bot o desde cualquier otro sitio, me van apareciendo aquí frases de cosas que me ha ido escribiendo la gente. Y que él me sugiere, can you show me the training shows? Aquí alguien se confundió, pero él supo que era trending. ¿Esta frase me vale para reentrenarlo y hacerlo mejor? Pues si me gusta, le digo, submítelo. sea, él me va sugiriendo frases que van a mejorar esto. Y lo hace en base a todo el uso que le estáis dando vosotros a ese bot. Entonces, de vez en cuando se pasa alguien por aquí, se puede poner a revisar etiquetas y reentrenar esto si lo está haciendo mal. ¿Vale? Esto se hace sin tocar el bot nunca. No hace falta recompilar el bot ni nada. ¿Vale? ¿Cómo publico esto para que la gente lo use? Botón publish y ya está. Te pone aquí una URL que con esto, con que la tenga cualquiera, esto es una API REST que cualquiera puede llamar. Con lo que si yo ahora le pongo what are the trending shows today, puedo probarla directamente aquí. Y me dice, de las intenciones que tú has dicho, si no lo veis, por favor, me decís, trending, las demás no me importan. Entidades, ninguna. ¿Por qué es esto? Yo le he dicho antes lo del today. No he actualizado la aplicación publicada. Supuestamente ahora ya me lo dice. La he actualizado, lo pruebo y me dice, today, ¿qué día es hoy? Magia, el 6 de octubre. Bienvenidos al Tech Summit. Pues esto es Luis, ¿vale? No sé si habéis intentado alguna vez hacer esto sin Luis. Parsear strings a pelo, ¿es divertido? No lo es, ¿verdad? Pues con esto es bastante fácil. Entonces, ¿qué aspecto tiene mi bot? Pues vamos a ir a mi querido bot. De hecho, en el Luis yo ya puedo escribirle que es lo mismo que va a entender mi bot, ¿vale? Entonces, ¿qué aspecto tiene mi bot? Lo primero que tengo es un controlador, que es el que hay siempre, que tiene un solo punto de entrada, los mensajes que me vienen del usuario. Lo que pasa es que aquí, en vez de hacer algo con el mensaje y responder inmediatamente, bueno, primero hago temas de idioma, porque como mi bot es multidioma, puedo cambiar el idioma de mi thread, de mi hilo, y a partir de ahí todos los mensajes que yo escriba al usuario se va a encontrar el idioma correcto y se le van a pintar al usuario. Esto es ASP.NET. Si lo sabéis hacer para ASP.NET, lo sabéis hacer para un bot. Tengo una serie de ficheros de recursos con cadenas de texto en español y en inglés, y él elige solo, en función del idioma que yo le haya dicho. Lo cojo del canal, si el canal no me da el idioma, se lo pongo yo a pelo. Puedes hacer que el bot pregunte al usuario su idioma, lo que queráis, o usar APIs de traducción de las que os he enseñado antes de Bing. Que el bot mismo detecte el idioma en el que está y elija el idioma para la persona, o que traduzca los mensajes al único idioma que entienda. Aquí se pueden combinar las APIs que os dé la gana. En este caso digo, oye, esta actividad, este mensaje, mándaselo al diálogo principal. Veréis que utilizo muchas funciones aquí extrañas, porque aquí yo pondría la creación de New Dialogue, pero mi diálogo se crea en función del idioma. O sea, tengo varios Luises, en español o en inglés, entonces en función del idioma, una búsqueda fácil, digo, si está en español, pásale este Luis, si está en inglés, pásale este Luis. Uso exactamente las mismas intenciones en dos idiomas distintos. ¿Por qué lo hago? Vamos a ver un diálogo de Luis, qué aspecto tiene. Mi diálogo principal y casi el único que tengo. ¿El diálogo de Luis qué es? Tengo una serie de intenciones que quiero detectar y en función de lo que detecte le quiero contestar a la persona. Diálogo de Luis. Este diálogo, por favor, que herede de Luis y va a recibir mensajitos y devolver mensajitos. Vale, perfecto. Bueno, esto es en realidad lo que va a devolver, mensajes. Papá, paso de esto. Aquí ya puedo empezar a declarar con metadatos las intenciones que quiero detectar en cada método. Lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, si pones comillas, comillas, es cualquier otra cosa que no hayas identificado, que se vaya por el cajón desastre, que es este método. Este método se le va a llamar si no he entendido lo que me han dicho. Comillas, comillas, me da igual la intención. ¿Vale? Pero imaginemos que alguien me dice hola. Aquí pongo el mismo nombre que le he puesto a Luis, en español y en inglés. Si alguien me dice hola, lo que me llega a mí es una llamada a este método. Por aquí me pasan información, como por ejemplo, te han dicho la frase que te han dicho, y además aquí me van a aparecer las entidades de Luis que ha identificado si son importantes. De momento lo ignoro. Alguien me ha dicho hola. ¿Qué hago yo? Post async, escribo un mensaje de vuelta que es hola. Me he matado. ¿Vale? Aquí podría haber puesto hola. Y ya está. Escribe el hola y me pongo a esperar al siguiente mensaje. Ya está, tengo un bot con un par de líneas de código. Lo que pasa es que en vez de hola tengo aquí métodos que me encuentran el string adecuado en función del idioma. ¿Vale? O sea, que eso sea transparente. O sea, si alguien tiene curiosidad por verlo, pues al final tengo aquí strings que se sacan de los ficheros de recursos y que me va poniendo en el idioma adecuado. Da igual. Lo importante es escribir mensaje y esperar al siguiente. Aquí, por no escribir siempre el mismo hola, podrías tener una base de datos con saludos y que respondiese aleatoriamente un saludo cada vez. O se acordase de los últimos saludos que te ha dicho para decirte uno diferente. Cada uno que le dé la simpatía y la inteligencia que le dé la gana. Pero lo básico es me llega un mensaje, escribo de vuelta y he terminado. Por defecto no tengo estado. Como buena API que soy, me llaman, contesto y aquí he olvidado todo lo que ha pasado. ¿Vale? Para eso va a haber una cosa aquí que se llama contexto. Se va a guardar un contexto, una información de contexto que va a ir de aquí a allá con el estado de mi conversación si lo necesito. Está ahí, vivo con él, de momento lo ignoro. Me han dado las gracias. Qué bien, qué educaos. Pues contesto, de nada. ¿Vale? Y me pongo a esperar al siguiente mensaje. Hasta aquí sencillo, hasta aquí bien. Ya me empiezan a pedir cosas de series de la tele. Por cierto, porque veáis que funciona. Bueno, no me voy a matar a escribir, ¿vale? Lo he hecho también para que me entienda comandos cortos como popular, trending y cosas así, porque como lo pruebo tantas veces, es un coñazo estar escribiendo frases así elaboradas como lo haría una persona de verdad. ¿Vale? Entonces, esto es en Skype, por ejemplo, no se ve muy allá por el proyector, pero podéis ver que yo le he pedido aquí que me diga las series, me he pasado, le he dicho 10, ¿vale? Y me dice, vale, pues las series, las 10 series más populares son, y me pone imágenes, me pone botoncitos por si quiero hacer algo, ¿vale? La descripción de la serie, mira, el Juego de Tronos está muy de moda, ¿vale? Ya está, o sea, esto es el bot. ¿Qué pasa cuando alguien me escribe algo como esto, no? ¿Qué aspecto tiene mi código? Bueno, de momento, como me van a llegar un montón de mensajes diversos que van a llamar a la API de TrackTV, tengo aquí un montón, tengo un método genérico que es como, oye, ¿qué te han pedido esto? ¿Qué te han pedido esto? Luego lidia con ello. No me voy a meter aquí. Ahora me meteré. De repente alguien me pide recomendaciones. Alguien quiere una recomendación de shows. ¿Puedo recomendarle los que le gustan a la gente en general o hacer recomendaciones personalizadas en función de su perfil de usuario? ¿Vale? O sea, yo tengo una cuenta en TrackTV que sabe las series que yo veo. TrackTV tiene un servicio en el que me dice las series que me van a gustar en función de las que yo ya he visto. Pues aquí le puedo preguntar. ¿Vale? Oye, ¿qué te gusta? ¿Te digo lo que a todo el mundo o quieres algo tú para ti personalizado? ¿Cómo puedo hacer ese tipo de preguntas en mi diálogo? Pues lo que puedo hacer es concatenar diálogos. Por ejemplo, en este caso, le escribo al usuario un mensaje que dice, oye, ¿quieres personalizado o no lo quieres personalizado? Y llama a otro diálogo que va a ser el que reciba la respuesta. O sea, yo en mi contexto le puedo decir, oye, que en vez de estar donde estoy, vete a otro diálogo diferente. Este diálogo es un diálogo de confirmación. ¿Cómo se construye? New Confirmation Dialogue. Al que le paso el Luis que quiero, porque también la confirmación puede ser en inglés o en español. Pero en general es, créate un diálogo de confirmación y cuando acabe ese diálogo, dime qué te ha dicho. Tengo un método aquí que va a lidiar con, ¿te han dicho que sí o te han dicho que no? ¿Qué aspecto tiene ese diálogo? Ese diálogo de confirmación es otro diálogo de Luis. Este diálogo de confirmación es un diálogo de Luis que esta vez lo que va a devolver es un enumerable. Lo que le he dicho que devuelva es un sí, no o cancela. Paso de ti. Y me he entrenado un Luis aparte, porque puedo tener uno o N. Pues yo he decidido entrenarme a otro Luis que solo entienda sí o no. Parece una chorrada, ¿vale? Pero es que no sabéis la de maneras que la gente te puede decir que sí. Yeah, yep, yes, yes please, of course. Of course es yes. Tiene pinta, ¿no? En mi caso, en este caso, sí es yes. Pues me creé otro Luis para no enmarronar el otro, no enguarrichinarlo. Dije, pues voy a hacer un Luis solo de sí o no es. O de me mandan a la porra. ¿Vale? ¿Y qué tengo? Intenciones como el usuario ha querido cancelar, el usuario me ha dicho que sí y el usuario me ha dicho que no. Aquí ni contesto. Pero puedo pasarle al anterior diálogo un resultado. Aquí en vez de contestar digo, don, he terminado. Y le digo lo que ha pasado. Yes o no o cancel. Y esto es lo que hace mi diálogo. Es una tontería. ¿Vale? Entonces, desde un diálogo he llamado a otro, ese otro ha entendido otras frases y me ha devuelto un resultado. El resultado, en este método que siempre paso de callback, me pasan precisamente si ha sido yes o no. ¿Qué ha sido yes? Oye, pídele las recomendaciones, o sea, las suyas, las de su perfil de usuario, y si no, las cosas populares. Un if de toda la vida. Y si no has entendido nada o lo han cancelado, pues te pones a esperar un resultado y a que te vuelvan a escribir y ya está. Sigo. Búsquedas. Alguien quiere buscar. Quiero encontrar la serie tal. ¿Qué pasa ahora? ¿Me pueden haber pasado nombre de serie o no habérmelo pasado? Esas cosas pasan. El bot no va a saber, salvo que se lo digas al usuario, por Dios, ponme el nombre de la serie. Habitualmente, él espera una frase e intenta lidiar con ella. Oye, a ver, tengo la entidad que he entrenado en Luis. ¿Te han pasado un show? Pues yo puedo coger esto de aquí que me pasan como parámetro e intentar determinar si existe algo que se llame show ahí dentro. Y si lo es, lo cojo. Y entonces ya le digo, oye, TrackTV, quieren buscar sobre esa historia, sobre esa serie. Ahora enseñaré cómo. Que no. Que no me han dicho la serie. Se la tengo que pedir al usuario. ¿Cómo se la puedo pedir? Podría hacerme otro diálogo de Luis o algo así, pero ya hay diálogos prehechos por Microsoft. Hay diálogos ya preparados, como por ejemplo un diálogo que pide solamente un string y punto. Entonces puedo hacer una llamada a un diálogo que ya está hecho por Microsoft, que hace prompt string. Le dices tú el mensaje de texto que quieres que le ponga al usuario. Oye, ¿me puedes decir el nombre de la serie que quiere? Y ya está. Cuando acabe y reciba el string, se la pasas a este método. Este método cogerá el string, ¿vale? Le pasarán un string y dirá, oye, querido TrackTV, que quieren buscar ese string. Y ya está. Entonces, tienes diálogos para strings, para enteros, incluso para uno de yes y no. Hay uno que se llama confirmation. ¿Por qué me lo he hecho yo? ¿Por qué me he hecho dos Luises en multidioma y leches si ya hay uno hecho por Microsoft? Porque por lo menos de momento es bastante simple. Es o yes o no. Y la gente ponía, yes, of course, y te dice, no, yes o no. Y si no se lo escribes exactamente yes, no te lo acepta. Pues era un poco rollo y decidí hacerme el mío, que es más chulo. Me consta que esto cambiará en algún momento. Pero de momento me molaba más el mío y así enseño cómo se pueden concatenar diálogos de Luis y me vale para una demo, ¿no? Pues eso, pero que sepáis que ya hay diálogos que te lo hacen. Más cosillas. E igual, el estado de un show. ¿Está cancelado? Que eso es una duda que tenemos siempre. ¿Ya han cancelado esta serie? Antes de empezar a verla, mejor saber si está cancelado o no, porque para no verla terminar, prefiero no verla. Pues me he hecho por fin esto. De hecho, lo uso, ¿eh? O sea, aunque esto lo hiciese en principio para una demo, yo lo uso en mi casa. ¿Esta serie se ha cancelado? Oye, que he visto el episodio 3, márcamelo. Ya no abro la app de series que uso, más que de vez en cuando. ¿Vale? O sea, que el bot lo uso. Está publicado en internet, podéis incluso usarlo si os apetece. El estado, lo mismo. ¿Te han pasado un nombre de show? Sí. Pues dile a TrackTV que haga algo con él. ¿Que no? Pues pídeselo al usuario. Ya está. ¿Quieren hacer una query? Lo mismo. ¿Alguien ha visto una serie? Aquí me pasan más información. Aquí no me pasan solo un string y me dicen el nombre de la serie. Aquí me pasan la temporada, el episodio y la serie que es. ¿Vale? Me están pasando más información. O sea, aquí en esto del result me vienen más cositas. Pero ¿qué pasa? Que hay veces que la gente te dice, he visto el episodio 3. ¿Y de qué temporada? ¿De qué serie? O he visto la serie Sons of Anarchy. Vale, pero ¿qué episodio? O sea, no te dicen exactamente la información. Te puede faltar información. ¿Vale? Entonces, tenemos una cosa que está muy chula y que se llama los formularios. Entonces, de momento me olvido de todo esto. Esto tiene su razón de ser, pero en principio es, en vez de llamar a un diálogo normal de estos de Luis o un diálogo vacío o lo que sea, voy a llamar a un diálogo de tipo formulario. ¿Qué es un diálogo de tipo formulario? Forms. Formulario. Es una clase normal y corriente que tiene varias propiedades que son las que yo quiero rellenar. Temporada, episodio, nombre de la serie, y esto lo he metido por meter algo más, la opinión que te ha merecido ese episodio. Si te ha molado, no te ha molado, lo que sea. Solo con estas 3-4 líneas de código puedo crearme un diálogo. Hay una manera de decirle Form Builder, parte del Bot Framework, coge esta clase y constrúyete un diálogo. Entonces, con una sola línea de código más la clase donde están las propiedades que quiero rellenar, él me genera un diálogo dinámicamente. Él es suficientemente listo para hacerme un diálogo en el que incluso me pregunta las cosas que faltan. Me dice, oye, ¿cuál es el número de temporada? ¿Cuál es el número de serie? Es total y absolutamente customizable. Y es lo que he hecho yo. Mediante metadatos, por ejemplo, o por código, como uno quiera, puede, por ejemplo, determinar el rango, si es un número, el rango numérico que se puede meter ahí. Si alguien mete 100 o menos 1, el bot te dice, no lo entiendo. Necesito del 1 al 99. Entonces, esto te sirve para limitar la entrada del usuario. Pero el bot framework, él ya te ha creado todo el diálogo para poder pedir esa información si tú la metes mal. Además, puedo decirle yo que lo pregunte como a mí me gusta. Él lo pregunta, pues extrae el nombre de estas cosas y te dice, which is the season number? Si quiero que lo pregunte de otra manera más elegante o con mi personalidad, Le puedo meter el string que yo quiera. Es lo que he hecho, ponerle otros strings diferentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le paso un enumerable, una lista de opciones? Este enumerable lo tengo aquí. Fue increíble, no estuvo mal, ha sido una porquería, es horroroso. Él coge, si tiene un campo enumerable, coge este texto y lo imprime por pantalla, quitándole los subrayaditos y eso. ¿Vale? También se diferencia si pones mayúsculas en la primera letra de cada palabra. Y él te genera una petición que dice, oye, ¿te ha gustado? Y te pone todas las opciones que tienes disponibles. Pero lo hace él solo. No tengo yo que pasarle los textos ni nada. ¿Vale? Además, ¿qué más puedo hacer? Puedo yo decir, por ejemplo, el orden de los campos en el que quiero que me los pregunte. Puedo poner campos opcionales. Puedo decirle que no me pregunte un campo si ya tiene otro. O al revés, que me pregunte un campo si le han pasado otro. Oye, si alguien ha pedido doble topping de pizza para la pizza de queso, pues entonces pídele si quiere atún. Cosas así, ¿vale? Y puedo meter otros mensajes entre medias. O sea, lo puedo customizar como a mí me dé la gana. Incluso lo puedo hacer multidioma. Alguien dirá, está todo en inglés. ¿Cómo es posible? ¿Vale? Pues hay una herramientita. O sea, hay más maneras. Lo puedes hacer todo por código. Pero si lo quieres hacer automático, yo le he puesto aquí mis strings en inglés. Y hay una herramientita que está en la documentación que te dice, oye, coge esta herramientita, pásesela a tu binario y te genera un fichero de recursos. Como los que yo estoy usando. O sea, por ejemplo, aquí tengo frases de educación en español. Adiós, hola, de nada. En inglés. Pues él me genera un ficherito de estos en inglés con todos los strings que él utiliza por dentro. Tanto los que tú le has definido como los que él se ha generado solo. Que para ti son transparentes en principio. Entonces yo cojo esto y lo puedo traducir. Él lo que hace luego es, cada vez que vea la frase en inglés, busca su equivalente en español si el bot está en español. Ya está. Entonces, con esto tienes el formulario totalmente traducido. ¿Vale? Entonces digo, venga, formulario. Está construido, alguien lo rellena, y cuando está relleno, ¿qué se le pasa al diálogo del que vengo? Oye, formulario, ejecútate, y cuando termines, pásale a este tu contenido, tus propiedades, porque alguien las va a necesitar. ¿Vale? Pues alguien llama a esto y yo digo, oye, querido TrackTV, que alguien ha querido ver toda esta información que me han pasado. Si alguien cancela, porque se puede cancelar ese formulario, si alguien se atasca tal y se le puede mandar a la porra al formulario, se lanza una excepción que es, oye, que te han cancelado el formulario. Pues lidia con ello, muéstrale un mensaje, dile, ay, pues lo siento, yo en mi caso paso de él. Y no le contesto y ya está. Digo, pues si la ha querido cancelar, ya sabe que está cancelado. ¿Vale? ¿Pero qué pasa además con esto? Este diálogo, en principio, hay que rellenarlo desde cero. Pero yo puedo, gracias a que Luis ha identificado un montón de historias, puedo pasárselas a ese formulario para pre-rellenarlo con información que yo ya tenga. O sea, en principio, este resultado que me viene de Luis, el que está aquí, se lo puedo pasar directamente al formulario. Le paso las entidades que ha reconocido. Y él coge el nombre de la entidad, el nombre de sus propiedades, y si coinciden, la rellena. ¿Vale? Entonces, si alguien me ha puesto una entidad que es show y en el formulario tengo un campo que es show, él automáticamente lo rellena. Y no me lo pide. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, los campos compuestos, como este que es episode season number, cuando yo dividía ponía season 3 del episodio 4, este mapeo pues no lo puede hacer. O no sabe hacerlo todavía. Entonces yo lo que he hecho es cambiarle el nombre. Oye, que si te llega esto, le cambias de nombre al campo que necesita el formulario. Una pequeña chapucilla, pero es fácil de hacer. Entonces yo le cambio los nombres a las entidades si me apetece, para que el formulario las entienda bien y se rellene solo. Entonces con lo que me pasa a la gente, pasan cosas como estas. Si alguien me dice, I watched episode 3. Me falta un montón de información. De, vale, ¿qué nombre es el nombre de la serie que te falta? Pues Bots of Anarchy, una serie totalmente inventada, por supuesto. Las reales Sons of Anarchy. El número de temporada que has visto, la 4. ¿Qué opinas? Ok, con el ok le vale, si pones alguna palabrilla a las opciones le vale. De hecho, estos son botones, podría pulsarlos. Para no tener que escribirlo. Hay canales que pintan botones, hay canales que no. Hay canales, o sea, esto es multicanal. Yo todas las respuestas que estoy dando en cada canal se pintan de una manera. Hay canales que soportan como Telegram o Skype cosas ricas como botones, enlaces e imágenes, y hay otros que no. El que no, esto te lo pone como texto y lo tienes que escribir todo a pelo. Pero funciona. O sea, es la gracia de la multiplataforma, ¿no? Al final se encuentra una solución que funcione en todas partes. Para mí, solo hago un código, pero él se adapta a cada plataforma. Entonces, me pide confirmación. Es elegante, por si acaso, pedirle confirmación. Oye, entonces has visto el capítulo 4 o 3 de Bots of Anarchy y piensas que estuvo bien. ¿Estás de acuerdo? No lo estoy. Me he liado. Venga, pues ¿qué quieres cambiar? Todo esto es automático. Él, por haberme hecho un formulario con 4 líneas de código, él ya me está haciendo todo el reintento, el sistema de reintentos, el sistema de... ¿Qué es lo que no te ha gustado? Es que la serie no se llama así. ¿Vale? Dice, venga, pues ¿cuál es el nombre del show que has visto? Sons of Anarchy. ¿Vale? Entonces, ¿es esto lo que has visto? Yes. ¿Vale? Dice, vale, ya lo he marcado. Luego tendré que quitarlo porque no es cierto que lo haya visto. ¿Vale? Pero bueno, esto es un formulario. Es bastante potente con muy poquito código. Eso es lo que nos está ofreciendo el Bot Framework. Una manera de crear esa capa de diálogo de manera realmente simple. Y no me estoy preocupando ni del servicio que estoy utilizando. ¿Vale? Todo esto es diálogo. Más cosillas que vea por aquí. Bueno, juego con las entidades. El usuario ha confirmado esto. Vale, aquí ya voy a empezar a manejar las peticiones que le vayan a la API. A lo de que me dé los trending, que me dé las recomendaciones, que me dé las cosas esas, ¿no? Lo primero que hago es guardar mi información. Como digo, el bot en principio no tenía estado como tal. Escribe un mensaje, contesta y se olvida, ¿vale? Pero yo puedo guardar ese estado, ya sea en una base de datos, porque lo quiero guardar, las últimas interacciones con el usuario, las últimas cosas que le gustaron, para preguntarle al día siguiente qué tal le fue. Eso ya lo guardo donde quiero. Pero el propio bot, durante la conversación, puede guardar información por usuario, por conversación o por usuario en una conversación. Entonces, cosas que yo quiero guardar, por ejemplo. Quiero guardar la última intención que ha tenido el usuario. ¿Por qué? Porque esta acción puede fallar. Resulta que yo voy a decirle, quiero marcar este episodio como visto. Si yo no estoy logado en TrackTV, va a fallar y me va a dar un authorize error. ¿Ok? Entonces, como me va a dar ese error, tengo que estar preparado. Lidio con el error. ¿Y qué pasa cuando he terminado de lidiar con el error? El usuario ha iniciado sesión y toda la pesca. Que de repente digo, oye, ¿y qué estaba haciendo yo? No me acuerdo. Pues me puedo guardar datos privados en la conversación para que luego cuando los necesite le diga, oye, que lo que estabas haciendo era esto. Oye, que el objeto con el que estabas trabajando era este. Que la serie que me dijiste que querías ver era esta. Pues te lo guardas y ya está. Y aquí ya digo, oye, trending. Pues escríbele la respuesta que tenga que ver con trending. ¿Cuáles son las series trending? Entonces, ¿cómo me creo ese mensaje? Puedo crear mensajes simples con un solo texto, ¿vale? O puedo crearme mensajes complejos. Un mensaje puede tener texto y puede tener adjuntos. Esos adjuntos pueden ser imágenes, enlaces o acciones, por ejemplo. Entonces, yo lo que estoy haciendo precisamente, voy a ir cerrando cosillas, que si no me lío, ¿vale? Es decir, constrúyeme un mensaje cuyo texto sea, pues estas son las series más vistas del universo en este momento, y que además haya llamado a la API, haya obtenido los resultados, y esos resultados me los pinte bonitos. Olvidaros un poco de los saltos de código que hago, quedaros con la idea. ¿Vale? Lo implemento así porque me da la gana. Es mi ejemplo. Entonces, ¿los adjuntos cómo son? Puedo tener diferentes tipos de tarjetas que llaman. Una tarjeta, por ejemplo, es la Hero Card. Es una tarjeta con imagen grande, con un título, con un texto y con acciones. Que es lo que se veía aquí en Skype. ¿Vale? Tengo una imagen, tengo un título, tengo un texto y botones varios. Pues nada, es lo que hago en mi código. Hero Card, dale un título, dile el texto y añádele acciones. Si tiene imagen, pues le añades imagen también. O sea, podéis añadir adjuntos a las cosas para que se muestren en el canal. También los usuarios te pueden enviar fotos y cosas al bot, que lo sepáis. ¿Vale? Y ya está. O sea, a partir de ahora, cada vez que alguien me pregunta cosas, le voy contestando con más o menos riqueza en función de los resultados. O solo una línea de texto, o imágenes con texto, con botones, o lo que me apetezca. ¿Vale? Y aquí contesto, contexto, contesto, contesto. ¿Vale? Siempre, si os fijáis, algunos observadores, tengo telemetría. Esto es ASP.NET. Le he puesto Application Insights de Azure, para saber, por ejemplo, cuáles son las intenciones que se están haciendo cada vez, que se están utilizando, en qué conversación, para poder traquear una conversación entera. O sea, con la Application Insights le estoy pasando, pues eso, por un lado, qué acciones está haciendo el usuario, además de qué conversación es. Todo privado, no se sabe qué usuario es, pero para saber luego, por ejemplo, me puedo ir a la Application Insights en Azure y poder ver un resumen de conversación y si hubo errores durante la conversación y cosas así. O sea, al final es instrumentar mi bot para saber lo que está haciendo, si falla, si no falla, quién lo usa, cuánta gente lo usa, ese tipo de historias. ¿Vale? En este caso, alguien quiere ver una serie. ¿Tienes ya la información de qué serie ha visto rellena? ¿Puedo pedirle a esos datos que me guardé si los tiene o no? Si no los tiene, se los tendré que preguntar de alguna manera. Y si los tiene, los usaré y ya está. ¿Vale? O sea, que al final es eso, escribir, contestar, escribir, contestar. ¿Qué pasa cuando de repente da un error de autenticación? Esto falla. Por ejemplo, voy a hacerlo. Por cierto, me he creado una aplicación de Xamarin para consumir el bot, ya que estoy. No es que me haya matado con el diseño ni nada, pero bueno, funciona en iOS, en Android y en Windows 10. En HoloLens incluso funciona mi bot ya. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, digo Watch 1x3 of Sons of Anarchy. ¿Te ha gustado? Bueno, aquí no tengo implementados botones en este caso. Es un poco más rudimentario. Ok, ¿es esto correcto? Yes. Y ahora me dice, cuidado, esto no puedes hacerlo. No tienes permisos, no sé quién eres en TrackTV. Dices, necesitas logarte en TrackTV primero. Y me ha puesto un botoncito para que me vaya a TrackTV a logarme. O sea, en principio en el bot no me aparece nada donde me pueda logar. No es como las aplicaciones móviles que tengo el típico diálogo de OAuth para logarme, sino que tengo aquí un botoncito que me envía a la web. En la web yo ya estoy logado, pero me pide las credenciales de la web oficiales y tal. Termina y me dice, ya te puedes ir al bot a hablar con él. Este ya ha terminado. O sea, directamente se ha enterado de que yo me he logado en la web y automáticamente dice, que eres Magencio. Ya marca el episodio como visto. ¿Vale? O sea, puedo autenticar usuarios contra Office 365, contra Azure, con mi cuenta de Microsoft, de Google, contra Twitter, contra lo que me dé la gana. Yo en este caso lo he hecho contra TrackTV. ¿Vale? Este proceso no es de lo más intuitivo del mundo. Todo se ha dicho. Hay que hacer cosas un poquillo enrevesadas. Por ejemplo, crear un mensaje de login. Hay un tipo de mensaje especial para poner logins. Para el usuario decirle, cuidado, prohibido, esto es un login. Un tipo de tarjeta en el que le digo el texto, por favor, haz login, y como adjuntos, un tipo de tarjeta de sign-in, que al final es un botón. Tan tonto como eso, pero también te pinta, cuando el cliente no es el mío que me he hecho de WhatsApp, o sea, de Xamarin, te pinta un loguito y no sé qué. Le tengo que decir a dónde tiene que ir. Entonces, el OAuth es complicado, es enrevesado. Lo voy a hacer con un dibujito mejor, que se entiende mejor así rápidamente. El usuario envía un mensaje a mi bot. Llega a mi controlador de mensajes. Ese coge el mensaje y se lo envía al diálogo. Hasta aquí es lo que hemos visto, ¿no? Él va a procesarlo y de repente falla. Dice, cuidado, no estás autorizado. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a crearme un mensajito bonito de tarjeta de sign-in para el usuario. Y le voy a decir que cuando pulse ese botón se va a ir a TrackTV. Tengo una URL de login de TrackTV a la que le tengo que pasar qué aplicación es la que está intentando hacer login, como en muchos servicios. Y le voy a pasar además dónde tiene que devolverme la autorización y esa cosa que se llama Resumption Cookie. Yo de los mensajes de mi bot puedo sacar una cosa que se llama Resumption Cookie que tiene información de dónde ha venido ese mensaje, quién es el usuario que ha escrito el mensaje, a través de qué canal, qué bot era, toda la información que yo voy a necesitar para poder continuar la conversación a posteriori. Entonces me envía toda esa información al TrackTV. El TrackTV, el usuario le da el botón y se le abre el navegador. Y al TrackTV se le ha pasado esa información. ¿Quién soy y a dónde me tiene que llamar una vez que me autorice? Y esa cookie se la meto detrás. Él se lo zampa. Me autorizo. Y me he creado un controlador normal y corriente de ASP.NET que recibe esa información. Ese es mi callback. Cuando me llamen, TrackTV me ha pasado un código que voy a necesitar para autorizar al usuario. Y ese resumption cookie. ¿Qué hace mi controlador? Con el resumption cookie sabe dónde tiene que continuar la conversación. Tiene la información necesaria para continuar la conversación. Y tiene ese código que le ha pasado TrackTV. Coge el código, llama a la API de TrackTV y consigue el token que va a necesitar finalmente. se lo envía al diálogo. Se lo puede enviar porque tiene la cookie que os he dicho. Sabe a dónde se lo tiene que enviar. El diálogo coge ese mensajito que está simulando al usuario escribiéndoselo al bot. Coge el mensajito, dice, vale, fenómeno, todo ha ido bien, y le contesta ya con lo que le tiene que contestar. O sea, es enrevesado. Luego, una vez que lo ves implementado, tampoco es tan complicado. ¿Vale? Al final es, escribe al usuario que te ponga un mensajito, ¿vale? Y cuando termine, espérate aquí el token. Te llega el token y ya está. He necesitado hacerme, como digo, el controlador este de callback al que me llega la información de TrackTV, me llega el código, la cookie y demás, y ya aquí juego con ello y le digo al bot, continúa la conversación por aquí. O sea, podéis iniciar la conversación desde un servidor con el usuario o con el propio bot. ¿Vale? Hasta ahora el usuario escribía al bot, el bot contestaba, pero eso lo puedo contestar desde donde me dé la gana. Si tengo la información necesaria de en qué canal estoy, quién es el usuario y quién es el bot. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, ¿para qué más lo uso? Cuando alguien me dice adiós, para despedirse, le escribo adiós y, por ejemplo, en este caso, por probar, inicié una tarea. Tengo un web job en Azure, tengo un trabajito por ahí en Azure funcionando y me he creado una cola de Azure Storage, una cola de mensajes, en el que yo, desde mi bot, le puedo encolar un mensaje, decir, oye, ha pasado una acción. Tu web job hace el trabajo y cuando acabes hoy, mañana o dentro de un mes, tienes la información necesaria en la cookie que te acabo de pasar para contestar al usuario con la información. ¿Vale? Entonces, imaginaros que yo le digo, recuérdame cuando empiece la serie Patatín. Encolo el trabajo en una cola, por ahí hay algún web job en Azure procesando aquello, le llega el mensaje de la cola y dice, ah, que dentro de un mes le avise. Se lo guarda en la base de datos, cada cierto tiempo lo mira, y cuando por fin llegue el día, como se ha guardado qué usuario se lo pidió y desde qué canal, es capaz de contestarle. ¿Vale? Entonces, aquí tengo un web job normal y corriente. Un web job, a ver, funciones. Tengo un web job que recibe los mensajes de esa cola y en este caso solo le paso la cookie, no le paso ninguna información adicional, solo quería contestar. Me podría haber pasado más información. Le paso esa cookie y con la cookie ya sé cuál es la cuenta del usuario, cuál es la cuenta del bot, en qué URL está el servicio en el que le tengo que contestar, cuál es el ID de la conversación que inició conmigo, ¿vale? O crearme una nueva. La idea es crearme una nueva. Porque quizás ese tío ya no esté conectado al bot en ese momento. ¿Vale? Le escribo un mensaje, le preparo un mensajito con un texto, con tal, y en algún momento le digo, venga, envíaselo. O sea, puedo contestar de manera asíncrona en el momento que me dé la gana teniendo la información adecuada. ¿Vale? Pues que sepáis que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, esto es un poco así en cuanto al código. Tenemos diálogos de varios tipos, vacíos, con Luis, de tipo formulario, diálogos ya predefinidos. Normalmente contestamos una frase que puede ser multidioma o no ser multidioma. Podemos iniciar trabajos, podemos hacer autorización de usuarios. Podemos mezclar, como veis, controladores diferentes. Yo tengo un controlador de bot, pero puedo tener controladores de otras APIs distintas y combinar ambos mundos. Puedo hacer lo que me dé la gana. Es ASP.NET puro y duro, publicado en Azure, como una web app. Para publicarlo en Azure, la manera más sencilla, botón derecho, publish. ¿Vale? Le dices dónde está tu Azure, publish y ya lo tienes publicado en Azure. Ya está. No es la mejor manera. Integración continua, testeo, despliegue continuo. Si no suenan esas palabras, luego hablar conmigo, por favor, a la salida. Porque tendríais que tenerlo. Es otro servicio web más. Lo único que se encarga de la parte del diálogo. ¿Ok? La gracia de que esté en Azure, pues vas a tener escalabilidad automática. Si el bot es un éxito, lo peta y está todo el mundo escribiéndole, aquello escala solo. Esto es plataforma como servicio, las web apps de Azure, donde yo estoy publicando esto. Esto significa que yo no instalo sistema operativo, yo no instalo nada. Me pongo el código, mi base de datos y ya está funcionando. ¿Vale? Con darle a publish ya funciona. ¿Ok? Y una cosilla que me he olvidado de comentaros es, vale, está publicado en Azure. ¿Qué haces con ello ahora? ¿Cómo lo conectas a la gente? Me he olvidado casi lo más importante. Tenemos un portal de desarrolladores donde tú registras tu bot. Yo imaginaros que he hecho un bot un poco más simple de momento la primera vez y necesito que esto funcione. Lo primero que tengo que hacer es registrar el bot. No me voy a meter mucho aquí porque esto es leer. Dame un nombre, dame una URL, dame dónde está tu bot, dame tal, crea una contraseña. Vale, le metes historias, le das a crear y ya tienes un bot registrado. ¿Vale? Cuando tienes el bot registrado, por ejemplo, este, no, el del TrackBot, es aquí donde, ya que está registrado y tienes cierta información que le hace falta a la app, por cierto, vais a poder probarlo. Lo puedes probar en local con un emulador. O sea, si yo estoy aquí en el TrackBot y lo ejecuto aquí en local, tengo un emulador público en el que puedo probarlo. A ver si arranca. ¿Vale? Tengo aquí un emulador en el que puedo decirle hi y contestará. ¿Vale? Aquí puedo depurar tranquilamente el local, sin necesidad de depurar en Azure, que también se puede. ¿Vale? Y aquí puedo empezar a juguetear. Está conectado con mi Luis, todo bien. ¿Vale? Pero además tengo otros canales. Tengo aquí una lista que va creciendo con el tiempo, de email, de Facebook Messenger, de GroupMe, de Slack. Si quiero añadirlo a Slack, cada vez que quiero añadir un canal, esto es lo que yo llamo un guía burros, porque es un pasito a paso de vete aquí, copia esto, dale aquí, vete aquí, copia esto, dale aquí. A veces es un proceso enrevesado. Cuando digo de guía burro, nadie se sienta mal si falla, porque es muy fácil fallar. Te saltas un paso, no lo has leído y la fastidias. Si no os acordáis de mí, es que me llamó burro. No, yo fallé la primera vez que registré un bot. Tened cuidado. Pero bueno, lo registras siguiendo los pasos y ya está. Hay algunos que el registro es inmediato, como en Skype. Está integrado con Skype, le dices aquí a registrar en Skype y automáticamente ya se registra y ya está en Skype. Telegram, te dice los pasos. WebChat, esto es un control web que puedes embeber en cualquier web que te apetezca. Yo, de hecho, lo que tengo aquí en mi bot, voy a pararlo. Bueno, lo tengo aquí abierto en el Edge. Cuando lo he ejecutado, directamente le he metido el WebChat aquí. Tú, cuando tienes un bot, es una web API que en principio no tiene interfaz de usuario, pero siempre te viene una especie de paginita por defecto de presentación. Pues en esa página de presentación, que cuando yo publico Azure, además se me abre, digo, oh, mira, este es mi bot, ¿quieres interactuar con él? Me puedes añadir a Skype o puedes empezar incluso a jugar con él aquí. Vale, pues yo me creé en esta paginita, pues en el HTML le metí los códigos de inserción que hacen falta para tener un web chat, tener Skype, me falta, por ejemplo, poner el de Telegram, y si alguien accede a él, que si quiere jugar con él y fastidiármelo, lo tiene aquí. ¿Vale? Es una web pública, pues aquí lo tenéis publicado. ¿Vale? Si queréis ir jugando con él, me decís qué tal. Y así tengo más strings para entrenar mi Luis. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué pasa? Que cuando tú vas aquí, te dice códigos de inserción. En el propio bot te dice, si quieres, por ejemplo, que la gente sepa cómo tener el web chat, pon este iframe en tu web y métele este codiguillo secreto. Lo quito rápido. Está grabado. Si es Telegram, métele esto. Si es Skype, métele esto. Con meter esto en tus webs, directamente ya tienes que todo el mundo le pueda añadir como amigo en Skype, como amigo en Telegram, toda esa historia. Pues yo es lo que hago. En la web de publicación meto esos canales y así es muy fácil encontrar cómo poder hablar con mi bot. Y luego está este, por ejemplo, que está interesante y ya termino, el Direct Line. Direct Line me permite, si yo, el canal no existe o es uno mío propio, poder comunicarme con mi bot de igual manera que con los demás. Esto es una API REST que yo puedo llamar desde cualquier sitio. Entonces, ¿yo qué he hecho? Desde una aplicación en Xamarin. Entonces, me registro como cliente de Direct Line y a partir de ahí, esto es una API REST a la que yo puedo llamar y enviarle mensajes al bot y recibir mensajes del bot. Esto me permite integrar mi bot con absolutamente cualquier aplicación del planeta. Sea de Xamarin, sea de Apache Córdoba, sea de web, sea de lo que yo quiera. Puedo hacerme mi propio cliente de bot. De hecho, lo bueno, por ejemplo, del C# y del Visual Studio en combinación es que si quiero crearme un cliente de API, lo único que tengo que hacer es, en una librería portable, por ejemplo, es darle aquí a añadir cliente de API REST. Le paso una URL de Direct Line que está en la documentación y me crea todo el cliente del API que necesito. Así ya me puedo ir directamente a mi aplicación de Xamarin. Y si quiero, y si quiero enviar un mensaje, le digo, el ID de conversación es este, viene de mi cliente de bot, este es el texto que le quiero pasar, envíalo. Entonces, con un par de líneas de código, estoy escribiéndole a mi bot. Botón derecho, créame un cliente de API REST y la uso. Creo un mensaje y le digo, cliente, conversación, postéame el mensaje que te acabo de enviar con este ID de conversación. Me acabo de crear un cliente de bot. Luego hay otra API súper complicada para leer esos mensajes, que es conversación, lee los mensajes. Ya está. Te haces un cliente de bot en 3 minutos. ¿Esto queda claro? Fenómeno. Y eso es todo, amigos. Si necesitáis algo más, ahí tenéis mi Twitter. Y esa es la encuesta de satisfacción, por favor, que si podéis rellenar, tanto para bien como para bien, pues os lo agradeceré.